A mí, bueno, los saludo a todos, ¿no? Agradece mucho a los organizadores. Dice que va a tratar de compartir algunas ideas y que va a tratar de ser corto, un poco más bien para utilizar el espacio para generar conversación. Llevamos más o menos 450 días desde que empezó el genocidio. Y pensando un poco en eso, a mí vio las noticias el día de hoy. Y una de las cosas que notó es que hoy hubo 4 soldados de Israel asesinados y 9 soldados heridos, ¿no? En un pueblo llamado Beit Hanunim, que está a algunos kilómetros cerca de la frontera que ha impuesto Israel, ¿no? Entonces, es importante que, más allá de hablar únicamente del genocidio y del dolor, ¿no?, la tristeza, justamente hablemos un poco de la resistencia, porque es una resistencia que, digamos, como tiene una naturaleza muy poderosa, como fuera de este mundo, ¿no?, y que por eso va a empezar un poco a hablar desde el 7 de octubre. Hay que recordar que la lucha palestina es una lucha por la vida, ¿no?, y que esta lucha por la vida siempre ha estado conectada con la tierra, ¿no? Entonces, a pesar de que lo que estamos viendo actualmente es, digamos, como la versión en esteroides, ¿no?, de pues lo que ha hecho Israel, en realidad esto se prolonga mucho, mucho más tiempo, ¿no?, en el cual la gente ha sido forzada a dejar su tierra, pero además forzada a vender su trabajo para construir el Estado de Israel. Otro punto que desea hacer antes de empezar a compartir un poco más su experiencia personal es, ellos están regresando actualmente del encuentro zapatista que sucedió en diciembre en Chiapas. Y hablando un poco sobre la tormenta y el día después, una cosa importante a entender sobre la lucha en Palestina es básicamente que también es una lucha anticapitalista y una lucha anticolonial. Y que si entendemos justamente la naturaleza anticapitalista de la lucha palestina, seremos capaces de conectarnos con esta lucha y entender que es una lucha común a todos nosotros. Hablando un poco sobre poesía, justamente la importancia que tiene la poesía es su capacidad de deshacer el lenguaje, ¿no?, y en ese sentido deshacer el poder. Esto abre la posibilidad de otra imaginación, sin la cual en realidad no podemos llegar muy lejos en términos de pensar nuestra resistencia y nuestra actividad política. Justo un poco palabras como genocidio, guerra, ocupación, colonización, normalmente buscan ser palabras que se utilizan de forma descriptiva. Sin embargo, un poco lo que nosotros intentamos a través de la poesía, ¿no?, es pensar justo cómo estas palabras, si las utilizamos de esa forma, nos quitan la capacidad, ¿no?, de responder, y nos quitan la capacidad, además de pensar de otra forma, ¿no?, nuestra relación con la tierra. Lo que se ha hecho en el caso de Palestina, por ejemplo, es quitarle su relación con la tierra y en ese sentido empujar la colonización. Y esto a través de poderes imperiales y de poderes políticos, ¿no? Esto lo que ha provocado es que la gente pierda la capacidad de imaginar, ¿no?, cómo es la tierra de otra forma, y eso ha empujado justamente a formas de explotación tanto de las personas como de la tierra en Palestina. Así que, por ejemplo, cuando Armando mostraba el primer video, ¿no?, en este video lo que estábamos viendo era un llamado a empezar una intifada. Pero esto se trata justamente de niños, y niños que utilizan rocas, que utilizan cuchillos, ¿no?, que utilizan este tipo de armas, lo cual lo trae justamente a esta experiencia más personal, ¿no?, cuando también tenía 12 años. Amin es de un pueblo que se llama Albin, en Palestina, que se encuentra en West Bank. Y lo que es interesante de West Bank es que está justamente al oeste del río. Entonces, en ese sentido, es una relación, no solo se trata de una frontera, sino es una relación descriptiva justamente de su relación con el río. Amin comparte que él nunca fue un... tratándose un poquito del ejemplo de West Bank, ¿no?, él nunca fue un refugiado, porque la experiencia de West Bank empieza en 1967. La gente, digamos, como en Gaza, ¿no?, en 1948, en contraste con West Bank, fue forzada a dejar sus tierras, y ellos normalmente solo se llevaban las llaves de su casa, pensando que en algún momento iban a regresar. En contraste, en el West Bank, los abuelos de Amin, cuando llegaban los ocupantes, ¿no?, llegaban con armas y llegaban amenazándolos, ellos en realidad solo se ocultaban, ¿no?, de los ocupantes para poder regresar después, ¿no? Entonces no dejaron totalmente abandonadas sus tierras. Esto en contraste con Gaza, donde más o menos el 70% de la población son refugiados, ¿no? Ellos pueden ver sus casas, pueden verlos a la distancia, sin embargo ya no tienen acceso a estos territorios. Este punto es importante básicamente porque la ocupación, es importante entender que la ocupación y la colonización se experimentan de forma distinta. Y esto ha sido un problema también en términos de ponernos de acuerdo en cómo volvernos libres, ¿no?, o liberarnos juntos, incluso en Palestina. Esto justamente es importante en el contexto del 7 de octubre, ¿no?, para entender un poco la respuesta, ¿no?, que hubo por parte de la población en Gaza, donde ellos se rehusaron básicamente a firmar su propia muerte. Porque normalmente en la ocupación las personas se ven forzadas un poco a pensar en términos individuales, ¿no?, como de piensa en tu familia, piensa en tu abuelo, piensa en tus hijos, ¿no? Y la respuesta de Gaza fue una respuesta distinta que tiene que ver justamente con el desbalance en términos de poder. Por eso es importante y por eso empezó a mí mencionando los 450 días, ¿no? Porque a pesar de que la gente, o sea, la descripción que tenemos de Gaza es que la gente no tiene agua, no tiene electricidad, ¿no?, está muriendo de hambre. Y esto es cierto en un cierto sentido, pero al mismo tiempo la gente no se ha rendido. Existe una resistencia, ¿no?, y es importante saber que la gente en Gaza sigue resistiendo, ¿no? Esto es importante reconociendo también cómo funcionan los poderes coloniales, ¿no? En términos de Israel, la estrategia ha sido o ha tratado de ser como dividir y conquistar, ¿no? Y básicamente esa división es tratar de hacer a la gente, obligar a la gente a pensar en términos individuales, ¿no?, en términos de las consecuencias que ellos van a tener con sus familias, sus seres queridos, y no pensar de forma colectiva. Sin embargo, ese no ha sido el caso en Gaza, ¿no?, y la gente sigue trabajando los unos con los otros, ¿no? Esto es importante porque ahora, una vez más, ¿no?, Israel está hablando de negociaciones y de alto al fuego, ¿no?, y en realidad esto está pasando porque Israel está perdiendo. O sea, Israel es un estado fallido que lo que ha demostrado con estos 450 días es que no tiene la capacidad realmente de vencer a Gaza. Imagínense que estamos hablando de una población que desde el 2006 ha estado, digamos, como en condiciones muy fuertes, ¿no?, de bloqueo, ¿no? Y a pesar de eso, Israel no ha sido capaz, incluso con el apoyo de la autoridad palestina, ¿no?, no ha sido capaz de destruir la población en Gaza, ¿no? Entonces, la única forma que tienen y lo que están tratando de hacer actualmente es tratar de que la gente internalice, ¿no?, la idea de que ellos no pueden hacer nada, ¿no?, de que ellos ya han sido vencidos, de que ellos están derrotados. Sin embargo, en Gaza existe la resistencia. Un par de cosas que quiero mencionar en relación justo con el 7 de octubre. Y es que la gente está ejerciendo, la gente en Gaza, ¿no?, en el 7 de octubre, estuvo ejerciendo su derecho a resistir, su derecho a defenderse a sí mismos, a su tierra, a su gente. Y esto es importante en el contexto justamente de la lucha anticolonial, ¿no?, lo cual también se puede relacionar con la lucha histórica en México. Y esto es porque todas estas formas de resistencia, o sea, el derecho a resistir, a defenderse a uno mismo, ¿no?, son tácticas que de hecho están reconocidas por el derecho internacional, ¿no?, y que podemos describir básicamente bajo la idea de autodeterminación. Justo lo menciona Min que hay, bueno, que habría que hacer una distinción importante entre distintos tipos de colonización, ¿no? Existe la
asentamiento.
Ajá, como la colonización de asentamiento, ¿no?, en la cual básicamente la gente que se mueve, ¿no?, intenta reemplazar a las personas originarias, y después la migración, ¿no?, en la cual más bien la gente que se mueve a un nuevo lugar, lo que busca es coexistir, ¿no? En el caso de Israel, estamos hablando de una colonización de asentamiento, y habría que decirlo, es un proyecto europeo, un proyecto europeo impulsado por el capitalismo, ¿no? Específicamente menciona Mina Rothschild, que se propone resolver, ¿no?, entre comillas, ¿no?, el problema judío. Y la forma en que propone resolver ese problema para los europeos es desplazando a los judíos a otro lugar que se supone que no tiene personas, y eso se traduce básicamente en que son personas que no cuentan, ¿no? O sea, vamos a ponerlos en otro lugar, ¿no? Sin embargo, el proyecto de Israel lo que ha hecho es generar un espacio, ¿no?, donde lo que se está perpetuando es la guerra. Y parte de esa problemática es que Israel en toda su existencia jamás ha pasado un periodo, ¿no?, de más de un par de años sin guerra, ¿no? Y eso lo que nos habla es básicamente de que el propósito real, ¿no?, de Israel es básicamente perpetuar esa situación. Y dice, afirma Amin, de hecho esto es uno de los actos más antisemitas, porque lo que está provocando es que la gente sea señalada por su religión, a pesar de que ya hemos dicho que antisemitas y judíos no es lo mismo, ¿no? Todo lo que está diciendo Amin, bueno, él afirma, podría ser citado línea por línea, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que reconocer es la diferencia entre el judaísmo y el sionismo. El sionismo es una ideología política, y es una ideología política nacida en Europa, la cual proponía crear una tierra, ¿no?, homeland, ¿no?, una patria, ¿no?, para los judíos, ¿no? Esta era una idea que en su origen no era en lo absoluto popular, ¿no? Y es importante reconocer que originalmente nadie soportaba o, bueno, apoyaba esta idea, ¿no? Sin embargo, la forma en la cual Israel ha ido consiguiendo ese apoyo es básicamente porque ellos necesitaban gente, ¿no? Necesitaban atraer gente hacia el Estado de Israel, era bombardear otros lugares, ¿no? Bombardear Marruecos, ¿no? Bombardear otras partes del norte de África, ¿no? Y básicamente para crear el mito o la afirmación, ¿no?, de que los árabes estaban tratando de atacar a los judíos, ¿no?, que eran sus enemigos naturales.
De que les odian, que les odian y que tenían que emigrar a Israel para estar a salvo.
Es importante un poco pensar en justo como cuando los judíos emigraron hacia Israel, ellos no se les permitió hablar su propia lengua. No podían hablar árabe, que era lo que en muchos de los casos de judíos de esa área hablaban originalmente, no se les permitía. Y tampoco se les permitía hablar yiddish, ¿no?, que es la lengua que hablaban en Europa. Entonces hay que reconocer que se trataba de crear una nueva identidad, y una nueva identidad como un acto político violento relacionado justamente con esta idea del Estado-Nación. Esta, digamos, la idea del Estado-Nación la podemos pensar desde hace 500 años, ¿no?, aquí en el caso de América, en relación con los viajes de Colón. Un siguiente punto que quiere hacer Amin tiene que ver con la decolonización. En la experiencia histórica, la decolonización, por ejemplo, en áreas como África o Asia, estuvo relacionada justamente con guerras de independencia, cuyo objetivo era que más allá de una guerra de liberación, era la construcción de un Estado-Nación, ¿no? Y lo que sucedió es básicamente que en lugar de conseguir esta liberación, lo que implantó fue una serie de regímenes políticos en los cuales la gente que tomó el poder habla como nosotros, actúa como nosotros, sin embargo no le importamos, ¿no? Y este es un poco por lo cual es tan importante el caso de Palestina, porque Palestina no es aún una nación-estado, y sin embargo la gente en Palestina ha decidido luchar de cualquier forma, sabiendo que esta es la opción que le ha dado, digamos, como la comunidad internacional. En este sentido, es importante mencionar que la palabra decolonización no existe en árabe. Pero la gente lo que realmente está tratando, o sea, no es como que la gente diga como, me quiero decolonizar, ¿no? Sino en realidad lo que la gente está tratando es de liberarse, y en ese sentido lo que ellos entienden de forma muy, digamos, como en la base de esa lucha de liberación es su relación con la tierra, ¿no? Entonces, más allá justamente de todas estas estructuras que tienen que ver con el capital, con las instituciones y demás, hay que recordar que lo que está en el fondo de la lucha de liberación y con la política de liberación es una lucha que se construye de abajo hacia arriba. Regresando un poco a la resistencia en Gaza, uno de los actos de la lucha anticolonial que se llevó a cabo después de la gran marcha del retorno es que en los últimos 2 años, ¿no? La gente se reunía en la, en la frontera de Gaza cada viernes y cocinaba, enseñaba, ¿no? Se reunía, enseñarse los unos a los otros, justamente para crear a partir de ello una forma de resistencia. ¿Cuál fue la respuesta de Israel a esto? Utilizar snipers, ¿no? Francotiradores. Y la idea de estos francotiradores era, no era matar a las personas, sino tirar hacia las rodillas para dejar a las personas sin movimiento, ¿no?
Mutiladas.
Mutiladas, ¿no? O sin la capacidad de moverse. ¿Y por qué esto? Básicamente porque si tú, la gente en Gaza no tiene miedo a morir, pero en cambio, si tú dejas a una persona mutilada, tú afectas a toda su familia que tiene que hacerse cargo, ¿no?, de esa persona, y en ese sentido también afectas a toda su comunidad. Entonces, hay dos cosas importantes a resaltar en términos de lo que sucedió el 7 de octubre, ¿no? La primera de ellas es Trump, ¿no? Trump ha estado reuniéndose, ¿no? Antes del 7 de octubre se estuvo reuniendo con diferentes regímenes, ¿no? Como Arabia Saudita, como Jordan, ¿no? A los cuales él llama como regímenes regresivos, ¿no? Porque dice que no respetan a la gente, a su gente. Sin embargo, se ha estado reuniendo con ellos. Y justamente lo que han hecho estos regímenes es firmar y unirse a los acuerdos de Abraham, ¿no? De Abraham, en los cuales se establece que no existe Palestina. Lo segundo que pasó, o bueno, que ha pasado, ¿no?, para entender el 7 de octubre, es que a partir del 2021 ha existido este movimiento de una intifada de unidad, en la cual diferentes personas de Palestina, sin importar la región, han dicho: todos somos Palestina, ¿no?, y existimos desde el río hasta el mar. A partir de estos dos actos que mencionábamos antes, ¿no?, es que podemos entender justamente la, digamos, el trabajo de organización que ha sucedido en Gaza. Entonces, no se trata solo de Hamas, ¿no? En realidad es Hamas, pero también es la Autoridad Palestina, TFLP.
Frente Popular.
Frente Popular de Liberación Palestina.
Son varios grupos, o sea, solo para resumirlo, hay cuando menos unos 15 grupos de resistencia en el levantamiento del 7 de octubre.
Y la Autoridad Palestina no la forma parte de ellos.
Estos grupos, digamos, como lo que es importante es entender que no se trata solo de estos grupos, porque no existe la resistencia sin la gente, ¿no? Y lo que ha hecho justamente importante o fuerte esta forma de organización es que hay muchas personas que se han unido a estos diferentes grupos, ¿no?, para tratar justamente buscar formas de liberación, ¿no? Entonces, no se trata, como ha tratado de afirmar Israel, de que Hamas es una entidad como de locos, ¿no?, sino en realidad se trata de una coalición de muchísima gente. Dice a mí, incluso su tía, ¿no?, Hamas, ¿no? O sea, como, o sea, cualquiera puede ser Hamas. Pero lo que está pasando es que básicamente bajo la ocupación, cualquier persona se alinea con aquellos que realmente están resistiendo, ¿no?, aquellos que están actuando, ¿no? Y es importante en ese sentido entender que justamente en esas coaliciones pues hay muchas personas que son y no parte, ¿no?, de estas organizaciones, ¿no? En ese sentido, un poco dice, la resistencia se puede ver de muchas formas, ¿no? Un poco como nos enseñan los zapatistas, ¿no? Un no abre muchos sí. Y justamente lo que hemos visto a partir del 7 de octubre es que a partir de esas múltiples formas de entender la resistencia, también podemos empezar a entender de forma distinta la lucha por liberación. Un ejemplo que pone Amin en términos de estas formas de resistencia es justamente la construcción de túneles, ¿no? Dice que la gente antes del 7 de octubre e incluso hasta el día de hoy ha estado construyendo toda una serie de túneles, ¿no? Entonces, a pesar de que Israel afirma que ha ido como destruyendo esta red, hasta el día de hoy las familias siguen viviendo bajo tierra, ¿no? Y hay toda una resistencia que es capaz de resistir y de existir hasta este momento, ¿no? Porque están ocupando estos espacios bajo tierra, ¿no? La resistencia existe en las diferentes regiones de Palestina, en el West Bank, en Gaza, ¿no?, y en otras partes ocupadas por Israel, a pesar de que en estos momentos ha permanecido silenciosa, ¿no? Es decir, está actuando. Sin embargo, no lo vemos porque ha habido como mucho silencio, sobre todo en las redes sociales. Y parte de ello tiene que ver justamente con que la autoridad palestina también ha estado, de la misma forma que Israel, ¿no?, ha estado presionando a la propia población Palestina, y hay una serie de castigos si se expresan a favor de la resistencia o en contra de Estados Unidos, o si mencionan el genocidio, ¿no? Y por eso es que ha habido como mucho silencio en términos de la continuación de la resistencia. Hay que mencionar que este no solo es un genocidio de Israel, es un genocidio sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Porque es un genocidio que ha estado financiado, ¿no?, por dinero de los impuestos de los estadounidenses. Y un ejemplo de ello es el campo de refugiados de Jenin, donde actualmente, ¿no?, el gobierno de Estados Unidos ha cortado el agua, la electricidad.
La Autoridad Palestina.
Y también ha estado atacando los hospitales. Y se trata básicamente de que estas regiones, como este campo de refugiados, ¿no?, son zonas autónomas donde lo que está buscando la Autoridad Palestina es básicamente acabar con las formas de organización y de poder que se construyen dentro de esas zonas. Amin menciona BlackRock, ¿no?, como una empresa que junto con otras dos empresas, State Street y Vanguard, básicamente componen gran parte del capital financiero a nivel global. Y estas tres, en realidad son fondos, ¿no?, más que empresas. Sí, estos tres fondos financieros son dueños de varias compañías, como es el caso de General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon, ¿no?, todas cuales son empresas que se están beneficiando, ¿no?, del genocidio en Palestina, ¿no? Estas tres fondos, ¿no?, BlackRock, State Street y Vanguard, son dueños del 90% del mercado de valores en Nueva York, ¿no? Y básicamente son empresas que existen en diferentes, que están activos, ¿no?, en múltiples regiones, como es el caso de México, como es el caso de Palestina, también están en Brasil, ¿no?, y están en realidad en todo el mundo, ¿no? Porque es un portafolio diversificado en el cual, pues, son muchísimas las compañías las que se están beneficiando, no solo de Palestina, sino de múltiples cosas que podemos ver a lo largo del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tenemos que entender la frase, ¿no?, Palestina está en todos lados, y lo importante es básicamente decepcionalizar a Palestina, ¿no?, pero al mismo tiempo entender justamente la especificidad de las luchas en cada una de estas regiones.
Gracias.